Hola, esto es A Tantas Historias, Tantas Preguntas, un podcast donde hablaremos de literatura, filosofía y las vicisitudes que envuelven la vida. Buen día, mi nombre es John Valderrama y hoy estaremos hablando sobre la corrupción, sobre mi manera de ver ese problema y también hablaremos sobre el libro que reúne las crónicas de la corrupción, escrito por Juan Gozaín, titulado Que les den cárcel por casa. Bienvenidos. Hola. ¿Corrupto o corrompido? Tal vez eso era los problemas que al principio trataban de definir, pero ya lo definió la Real Academia de la Lengua Española, manifestando que se puede decir de las dos maneras, o corrupto o corrompido. Y esta expresión siempre la hemos tenido como para que es como para los altos funcionarios del Estado, para los congresistas, y nos hemos llenado de odio frente a estas situaciones reprochables. Pero pensando un poco sobre este tema de la corrupción, recuerdo una anécdota que me hizo pensar y me hizo pensar muchísimo. Estaba hace algunos años, estaba realizando una especialización y tenía que pagar el recibo de la matrícula. Me acerqué al banco, hice mi fila y pagué mi recibo. La señora cajera me devolvió pues un dinero, pero yo no lo conté. Partí de la buena fe, como se debe partir siempre. Me retiré del banco, di unos pasos hacia abajo y algo me dijo que las vueltas estaban mal. Revisé y efectivamente estaban mal. Me devuelvo, hago la fila y espero a que me atienda la cajera que me había recibido el dinero. Cuando me atiende, le digo, señorita, mire, discúlpeme, es que ahorita estuve aquí y pagué este recibo. Yo le entregué tanto dinero y lo que pasa es que las vueltas están mal. Inmediato, solo fue mencionar, están mal. Y ella de una vez empezó a la defensiva. No me dejó hablar. No, señor, ¿cómo se le ocurre? Yo aquí nunca me equivoco. Ahora toca hacer arqueo porque, pues, me parece increíble. Yo jamás doy unas vueltas mal. Entonces me toca hacer arqueo, me toca llamar a la gerente, me toca. Le dije, discúlpeme señorita, es que, ¿será que puedo hablar? No, no señor, no, esperemos que venga la gerente, que me haga arqueo, pero yo no me equivoco, yo aquí soy la mejor trabajadora y jamás me equivoco señor, discúlpeme. Efectivamente se fue, se retiró, un poco ofuscada, llamó a la gerente, cuando llegó la gerente le dije, discúlpeme, ¿puedo hablar? La gerente me dijo, sí, tranquilo, sí señor, cuénteme. Yo, mire, lo que pasa es que hace unos momentos vine a pagar este recibo y entregué tanto dinero en efectivo y pues la señora me dio 20 mil pesos de más. Yo vengo a devolverle los 20 mil. Ni les cuento de qué color se puso pues esta cajera, pero salí reflexionando, ¿no? Primero, pues sintiéndome bien porque pues devolví una plata que no me pertenecía. Y segundo, pensando en la reacción de esta cajera. Es decir, estamos tan mal en esta sociedad que estamos preparados siempre para que nos hagan trampa. Y eso a mí me dejó pensando. Y bajé y me reuní con unos amigos y les comenté esta misma historia. A lo que uno de mis amigos me manifestó. Uy, no, pero es increíble, yo no le hubiera devuelto nada. Le dije, ¿cómo así? No, pues me extraña, malicia indígena, los bancos tienen mucha plata. Y yo me quedaba pensando y yo decía, pero es que esto no puede ser. Y él contó una historia de que a un señor le pagó un salpicón. Para los que no sepan qué es un salpicón, es como un juguito que trae mucha fruta picada, distintos tipos de fruta. Y me contó que él le había pagado con un billete de 5 mil pesos el salpicón. Y el señor le había dado vueltas como si lo hubiese pagado con un billete de 50. Le dije, ¿y usted le devolvió la plata? Efectivamente. Me dijo, no, me extraña, malicia indígena. Entonces esto me llevó a reflexionar un poco más sobre lo que somos como seres humanos. Y empecé a pensar y a pensar. Y entendí que el problema es de principios. El problema es de valores. Y así empecé a recordar más y más cosas, ¿no? Y entonces recordaba también cómo un tío mío manifestaba siempre que veía noticias, decía, corruptos de este país, mejor dicho, son solo corrupción, solo pícaros. Y un día estábamos en el carro de él y nos pararon unos policías de tránsito y él no tenía los documentos al día y les dijo, agente, colabóreme, y les dio un billete de 50,000 pesos. Y entonces me pregunto yo, ¿eso no es corrupción? Y así con tantas cosas que hacemos diariamente, ¿no? Vamos a un banco y hacemos una fila y lo primero que hacemos es revisar si tenemos algún conocido haciendo la fila. ¿Para qué? Para pasar por encima de los demás, para hacer nuestra diligencia rápido. ¿Eso no es una especie de corrupción? ¿Eso no es ser corrompidos? Tantas historias, tantos pensamientos que se me vienen a la mente, de tantas situaciones que pasan cotidianamente. Si usted se puede bajar sin pagar el bus, ¡buah, malicia indígena! Y como decía anteriormente, buscamos en el lenguaje nuestras justificaciones, ¿no? Y tenemos frases como, echa la ley, echa la trampa. Malicia indígena. La ley es para los de Ruana. Y ahí es cuando empieza uno a entender tantas cosas que nos pasan en la humanidad, tantas cosas que pasan en nuestro país y no somos capaces de afrontar nuestras propias culpas. Porque si lo hacen los demás, allá los demás. Pero como diría la famosa canción, hay que tener en cuenta que nosotros somos los demás de los demás. Y es así como aterrizamos en un gran libro que reúne las crónicas de la corrupción en Colombia, escritas por el gran Juan Gosaín. El libro se titula Que les den cárcel por casa y es una invitación para que todos, absolutamente todos, leamos este libro, que se lo enseñemos a nuestros hijos para que nos conozcamos como sociedad y empecemos a cambiar. Y yo creo que no hay mejor manera para acabar el capítulo de hoy que leyendo las lecciones que nos deja el gran Juan Gosaín. Y después de tanto tiempo, los colombianos no hemos aprendido la lección. Todavía más seguimos repitiendo que el vivo vive del bobo y que por la plata baila el perro. ¿De qué nos quejamos? Si aquí decimos que echa la ley, echa la trampa. Y sostenemos cínicamente que la ley es para los de Ruana. Aquí seguimos creyendo que el alumno más astuto es el que copia el examen de su compañero. Y el cliente que causa admiración es aquel que paga una bolsa de sal, pero se lleva dos. Y el carnicero más sagaz entre todos sus colegas es aquel que vende 4 libras de costilla, pero solo entrega 3. Aquí pensamos que el pasajero más avispado es el que viaja sin pagar. Y así, hasta llegar al Senado de la República o la Corte Suprema de Justicia. Aquí seguimos creyendo que el fin justifica los medios y que todo vale con tal de volverse ricos. San Gregorio Magno decía que los buenos, cuando se corrompen, son los peores. ¿Y después tenemos derecho a quejarnos? ¿No es hora ya de cambiar de actitud y rectificar el camino? ¿Hasta dónde van a llegar la perversión de nuestras costumbres? Ojalá no sea demasiado tarde cuando aparezca en Colombia uno de esos demagogos, de derecha o izquierda, que andan por América Latina pescando en río revuelto. Porque para la supervivencia de la democracia no hay enemigo más peligroso que la corrupción, ni siquiera una dictadura. Para no ser corrompidos o ser corruptos, tenemos que conocernos. Y en ese proceso constante de la vida, recordar lo que nos enseñaron de niños. Recordar esos principios y esos valores. A veces, para seguir avanzando, es necesario volver atrás. A tantas historias, tantas preguntas. Muchísimas gracias por haber escuchado. Les agradezco si se puede compartir. Nos vemos en el próximo episodio.